fidelidad y perseverancia. ¿Cuánto escasean? Sin embargo, son dos elementos básicos y necesarios para obtener resultados positivos en el deporte, el trabajo, la familia y en la vida espiritual.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Querido amigo, empezamos otra emocionante aventura de Misión 66 en el último libro de la Biblia, Apocalipsis.
Suspenso, misterio y mucha acción requerirán de nosotros total atención a esta misión Apocalipsis.
Y hoy nos vamos al capítulo 2, donde vamos a descifrar una carta especial. Nuestro tema será CPI en la Iglesia.
¿Piensas que la iglesia no es importante?
¿Crees que es algo antiguo y que ya no tiene sentido ser parte de una o de cualquiera de ellas?
Pues bien, vamos a ver cómo Dios trata cada una de ellas y qué le da valor a su posición y obra.
Sí, sí, ya lo sé. El título de hoy te sonó extraño. ¿Qué es CPI en la iglesia?
¿Sería la Corte Penal Internacional?
¿O una Comisión Parlamentaria de Investigación?
Y tú que nos escuchas, de seguro tendrás tu ocurrencia sobre este CPI, pero no juguemos a las adivinanzas.
Claro, porque refiere a la iglesia.
Y allí está la clave. Sí, una CPI es una carta para la iglesia, pero también una carta para los impostores en las iglesias.
Eso suena complicado. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de la época del Apocalipsis, o mejor dicho, en las iglesias?
De todo un poco, porque tenemos 7 de ellas. En el capítulo 2 tenemos primero una carta a la iglesia de Éfeso, después a las iglesias de Esmirna, Pérgamo y finalmente la carta a la iglesia de Tiatira, todas ciudades de Asia Menor cercanas a la ciudad de Éfeso. Esas cartas aparecen con una fórmula bien definida. El texto empieza en todos los casos con una frase refiriéndose a la ciudad. Por ejemplo, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, y así sucesivamente en las otras cartas mencionadas en este capítulo. Así que leamos lo siguiente.
Así dice el que lleva las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro.
Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos.
Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente, sin rendirte.
Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor.
Así que ponte a pensar en que has fallado y arrepiéntete, y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti. Y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar.
Pero tienes algo a tu favor, que no soportas las obras de los nicolaitas, las cuales tampoco yo soporto.
El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Querido oyente, observa que todas las cartas tienen una estructura semejante. Empiezan diciendo: escribe al ángel de la iglesia, y después dicen el nombre de la ciudad. El mensaje personalizado proviene del propio Señor Jesús, que conoce la forma de actuar de cada iglesia, confrontándolas con una palabra de reprensión debido al comportamiento equivocado de aquella iglesia, y al final utiliza una misma fórmula para cada una de las cartas. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, mostrándoles qué pasará con el vencedor.
¿Están todas en serios problemas?
Bueno, todas en mayor o menor medida tienen situaciones que corregir, pero analizando las primeras 4 iglesias, observamos que mayormente se las valora de forma positiva.
Me da la impresión que ese es el caso con Éfeso.
Es así. La de Éfeso es una iglesia que es elogiada por no aceptar el mal, que muestra perseverancia y paciencia. Esmirna, por su lado, Es una iglesia elogiada por soportar el sufrimiento y la pobreza de manera muy evidente. Pérgamo mantiene su fe en Cristo pese a las dificultades. En Tiatira, el amor, el servicio, la fe y la paciencia son mejores que cuando la iglesia había iniciado su camino. Todas notas positivas. Sin embargo, no todo es color de rosa para ellas.
Sí, veo que en todos los casos hay reprensiones muy fuertes.
Son mucho más que tirones de orejas. Son serios llamados de atención. En Éfeso, por ejemplo, el amor ya no es más el mismo. Abandonaron su primer amor. Esmirna, sorprendentemente, no recibe ninguna reprensión. Pérgamo, por su lado, está en una situación terrible. Tolera la inmoralidad, la idolatría y las herejías. Y Tiatira tolera el culto vinculado a la idolatría y también a la inmoralidad. Y así, vamos a observar que se reclama a cada una de las iglesias, al ángel de la iglesia, que debe prestar atención a la orientación y corrección que deben asumir y poner en práctica.
O sea que no es solo el señalamiento de lo que está mal. Se indica el camino a seguir para cambiar el rumbo y la nota con la que se le evalúa.
Es así, David. A Éfeso se le indica que debe volver a actuar como al principio. Esmirna debe seguir adelante sin temor, siendo fiel hasta la muerte. Pérgamo es convocada al arrepentimiento y Tiatira es llamada a la fidelidad porque el juicio se aproxima.
Y al final llegan las promesas para el que lee la carta con atención y cumple lo que se le manda.
Gracias a Dios por sus promesas, que son apoyo poderoso de nuestra fe, siempre y cuando escuchemos al Señor y cumplamos sus condiciones.
Me llama la atención que a estos se los llama vencedores.
Hay muchos elementos en común en las siete cartas, utilizando una estructura de redacción alineada a un modelo de escritura. Fíjate, la promesa final, aquello que es dado al llamado vencedor, como decías, en Éfeso es el árbol de la vida. En Esmirna, la corona de la vida. En Pérgamo, el maná escondido y una piedra con un nuevo nombre. Y Tiatira tiene la promesa de gobernar a las naciones y recibir la estrella de la mañana.
Y si analizamos las particularidades de cada carta, ¿qué podemos aprender de modo general?
Sí, hemos visto las generalidades. Veamos lo que concierne a cada iglesia a partir del versículo 8. En Esmirna, el propio Señor Jesús se presenta como el primero y el último, el que murió y volvió a la vida, afirmando que conoce las aflicciones y la pobreza de la iglesia, pero que en realidad es una iglesia rica. Él conoce la blasfemia de los que se dicen judíos, pero que no lo son. Son en realidad lo que el texto llama de sinagoga de Satanás.
En el versículo 10 ordena: no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
A continuación viene Pérgamo, una iglesia con una evaluación muy negativa. En Pérgamo las palabras de Cristo son las de aquel que tiene la cortante espada de doble filo. Y la ciudad de Pérgamo, nombre de la ciudad en la que se encuentra esta iglesia, es llamada como el lugar donde está el trono de Satanás. Como ya observamos, Pérgamo tiene fidelidad.
Te mantienes fiel a mi nombre, dice el texto, y no has negado mi fe, ni siquiera cuando a Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad.
Esto muestra su firmeza ante el peligro.
¿Qué hay en contra de Pérgamo entonces?
Hay idolatría e inmoralidad, personas que siguen las enseñanzas de Balaán.
El que enseñó a Balac, dice el versículo 14, a poner tropiezos a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales.
De igual manera, les reprende que se estaban juntando y aferrando a la doctrina de los nicolaitas y debían arrepentirse. El que fuere vencedor en esa circunstancia tendrá derecho al maná escondido y a la piedrecita blanca con su nombre escrito y conocido solamente por el que lo recibe.
¿Y en el caso de Tiatira?
Allí el texto presenta a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, cuyos ojos son llamas de fuego y pies de bronce al rojo vivo, en una referencia al conocimiento y a la autoridad de Cristo sobre los enemigos de Dios. La fe, las obras, el amor, el servicio y la perseverancia aparecen como elogio a la comunidad cristiana de Tiatira. De hecho, estaban obrando mejor que al principio. Pero, ¿cuál era el problema? Estaban tolerando a Jezabel, una mujer que se dice profetisa y que con sus enseñanzas dirige a los siervos de Dios a la inmoralidad y a la idolatría. Por eso, el llamado a estos cristianos es al arrepentimiento. De hecho, se les había dado tiempo para arrepentirse, pero no lo hicieron. Por lo cual, la enfermedad y el sufrimiento alcanzará, como dice el versículo 22, a estos que persisten en el pecado a pesar del llamado.
El texto es claro. Y heriré de muerte a sus hijos.
Lo cual seguramente es una referencia a los discípulos de las enseñanzas de Jezabel. Así que aquel que es el Señor de todas las cosas va a retribuirle a cada uno según sus obras.
Hay otro llamado de atención a esta iglesia y es que deben tener cuidado con un error doctrinal grave que llaman los profundos secretos de Satanás, nos dice el versículo 24.
Suena muy fuerte, ¿no? Por ello, dice el escritor, deben aferrarse firmemente a lo que tienen. Veamos cómo termina este capítulo.
Al que salga vencedor y cumpla hasta el final con lo que yo mando, le daré autoridad sobre las naciones, la misma que he recibido de mi Padre.
Y gobernará las naciones con cetro de hierro, y las despedazará como un vaso de alfarero.
Además, le daré la estrella de la mañana.
El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Querido oyente, ¡qué impresionante! La evaluación de las iglesias es muy clara en el libro del Apocalipsis. En este capítulo 2 tenemos 4 iglesias. En el próximo episodio de este programa veremos las 3 restantes del capítulo 3. Una gran discusión que se levanta aquí es ¿a quién se está refiriendo? ¿Será una referencia a las iglesias de aquel tiempo? ¿Será una referencia a nuestras iglesias de hoy? Muchas personas han llegado a pensar que podría ser incluso una referencia a las diversas fases de la iglesia cristiana a través de los tiempos. Es una posibilidad, pero no es la más probable. Parece que los ejemplos específicos de las iglesias que aparecen aquí son ejemplos de iglesias distintas, presentes en todas las épocas. Por lo tanto, debemos leer este texto y evaluar la situación de nuestra iglesia para ver si encajamos correctamente en la voluntad de Dios. De lo contrario, estaremos sujetos a esa fiscalización celestial para reprendernos y llamarnos al arrepentimiento.
Éfeso era una buena iglesia, hacía todo bien, pero el único inconveniente era que habían perdido su primer amor. ¿Cómo evitamos tener un corazón frío hacia el Señor? ¿Qué piensas tú? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Los estudios de Misión 66 son una creación original del profesor y teólogo Luis Sayao. Es una producción de Radio Transmundial que llega a ti por cortesía de esta estación. Vamos a nuestro tiempo de preguntas buscando respuestas que surgen de nuestra misión de hoy.
Llegamos al tiempo de preguntas y vaya que tenemos unas cuantas sobre este capítulo 2 de Apocalipsis, ¿verdad? Este capítulo se dirige en forma insistente al ángel de cada iglesia. ¿Qué ángel es ese que está presente en cada iglesia, Johnny?
Eso ha provocado mucho debate. Hay gente que ha sugerido que esos ángeles serían referencias a los pastores, los líderes de cada iglesia. Pero eso no parece muy probable, porque no hay en el Nuevo Testamento otras referencias de que se deba llamar ángel al pastor, salvo que la palabra se entienda solamente en su significado como mensajero. Es posible, pero por la forma del libro de Apocalipsis es poco probable. Otra alternativa es pensar que sea literalmente un ángel, o que posiblemente el término no se refiera ni a ángel ni a pastor, sino a la iglesia de manera simbólica. El ángel se refiere, digamos, a lo que ocurre, a la manera como esa iglesia se presenta, ya que el Apocalipsis también es simbólico. Es recomendable que no seamos muy literales aquí en esos detalles.
El problema de la iglesia en Éfeso eran los nicolaitas. ¿Quiénes eran? ¿Cuál era su importancia?
No tenemos detalles muy exactos aquí. Una tradición antigua sugiere que los nicolaitas tenían que ver con Nicolás, uno de los primeros líderes de Hechos 6, que muchos consideran diácono. Nicolás habría iniciado un grupo de diáconos que tenían una postura bastante liberal, en la que se daba vía libre para que cada uno hiciera lo que le diera la gana. No había muchas reglas sobre la sexualidad en esa postura y se abrían las puertas a una relación con el paganismo. Por eso la palabra de Jesús es tan dura contra el comportamiento de los que siguen a los nicolaitas.
Ahora lo que llama la atención es que cada iglesia va a recibir un premio en cuanto logren vencer. Al vencedor le sería dado el premio prometido. ¿Y por qué los premios son diferentes? ¿Por qué esa distinción, por ejemplo?
Pues muchas personas intentan especificar detalladamente qué premios son esos que aparecen aquí. El maná escondido, la piedra blanca, la corona de la vida, la liberación de la segunda muerte. También tenemos el árbol de la vida, el gobierno de las naciones junto a Cristo y la estrella de la mañana. Es posible que todas esas particularidades se refieran a aspectos específicos de la vida futura, pero la idea general es que el recibir esos premios simboliza el momento escatológico final, lo último, cuando estemos junto a Cristo, junto a Dios en la eternidad. Así que, a pesar de las diferencias, los premios son figuras de la misma realidad escatológica final.
Te llevo a otro tema muy impresionante, Johnny. El versículo 9 del capítulo 2 de Apocalipsis habla sobre una sinagoga de Satanás. Dime, ¿había una sinagoga de Satanás en la ciudad de Esmirna?
Es importante entender qué pasaba en esa ciudad de Asia Menor. ¿Qué observamos en el cristianismo del Nuevo Testamento? Que había una actitud de intolerancia desde todas partes hacia el naciente cristianismo. Intolerancia de parte de los paganos, de los gentiles, del imperio romano que estaba persiguiendo la iglesia y también del judaísmo, que ofrecía gran resistencia hacia los cristianos. Por lo tanto, en el contexto de Esmirna, ser parte de la sinagoga de Satanás era ser parte de la sinagoga de esa ciudad donde las personas estaban siendo mal orientadas espiritualmente. Es como tanta gente que a veces le tiene bronca o un rechazo al evangelio, a las cosas de Dios, inexplicablemente. Eso puede tener un origen en una mala orientación espiritual.
Yo no querría ser miembro de esa iglesia en la ciudad de Esmirna. En la carta a esa iglesia se habla mucho de muerte. El texto habla de ser fiel hasta la muerte y también menciona la segunda muerte. ¿Cómo entender una carta tan mortal como esa?
Bueno, parece una referencia a esos videojuegos de supervivencia. Podemos incluso decir que esa pregunta es mortal. Veamos qué está pasando. El texto está dando valor a la perseverancia bajo la persecución. Así que la idea de ser fiel hasta la muerte no es la idea de que la persona sencillamente sea cristiana hasta ser viejecita, sin desviarse del evangelio, como muchos piensan que significa el texto. En realidad, ser fiel hasta la muerte significa seguir firme, sin apostatar, aunque haya muerte, cuando la persecución arrecie y amenace la vida. Y cuando el texto menciona la segunda muerte, está claro que el contexto es el de la muerte espiritual. La primera muerte es la muerte que todos experimentaremos si el Señor no viene antes, que es la muerte física. La segunda muerte es la muerte espiritual, que es el alejamiento eterno de Dios. El que venza no tendrá que temer esa segunda muerte.
El asunto se va complicando cada vez más. Cada iglesia que se va presentando como que avanzan problemáticas. Vayamos a Pérgamo. ¿Pérgamo estaba cerca del infierno? ¿De verdad estaba el trono de Satanás allá?
Podríamos ser imaginativos y decir que hasta se escuchaban las campanas del infierno allí, como dice una canción. Ya ves, leemos este versículo 13 y nos asustamos. ¿Qué lugar es ese del cual queremos estar lo más lejos posible? Personalmente no quiero ir a esa Pérgamo, que parece ser un lugar terrorífico. ¿Estará cerca de la garganta de los infiernos? No. Lo que pasa es que el texto es simbólico. ¿Por qué se dice que el trono de Satanás estaba allá? Porque hay una cuestión político-religiosa detrás de eso. Porque el emperador romano, que representa aquí las fuerzas del mal, estaba persiguiendo a la iglesia y el centro de la adoración al emperador estaba en la ciudad de Pérgamo. Así que la intolerancia en esta ciudad era total hacia el cristianismo primitivo. Por eso la ciudad es referida como el lugar donde Satanás tiene su trono.
Adhiero a la afirmación de Kimberly. Los asuntos se siguen poniendo más difíciles. Vamos a la última iglesia de este capítulo 2 de Apocalipsis, la iglesia de Tiatira, que habla de Jezabel en el versículo 20. Ella aparece aquí como profetisa, incluso como prostituta. ¿Es una referencia a la Jezabel del Antiguo Testamento? ¿Es posible que haya revivido?
Vaya asunto. Hablando de muerte, ¿será que Jezabel venció a la muerte y volvió? No. Esa Jezabel no es la Jezabel que murió en el Antiguo Testamento. No hay por lo que preocuparse de ella.
Es decir que esta no es la Jezabel, esposa de Acab, ¿verdad?
No, esta no era la Jezabel del libro de Primero de Reyes que condujo al viejo Israel a la adoración de Baal. Esta Jezabel era más bien una mujer en la iglesia de Tiatira que operaba en el mismo espíritu que Jezabel. Afirmaba ser profetisa y estaba descarriando a la gente hacia el paganismo y la inmoralidad sexual. Las mujeres con el espíritu de Jezabel hacen como Jezabel hizo con el rey Acab. Usurpó la autoridad sobre su esposo, trató de manejar las cosas ella misma y llevó a Israel a la adoración de Baal, mató a los sacerdotes del Señor y trató de matar al profeta Elías. Ella pagó por ello con su vida, y las Jezabel de hoy un día pagarán un precio también. Dice que serán lanzadas a una gran tribulación a menos que se arrepientan.
Ah, entonces queda claro que el nombre sí es el mismo, pero todo indica que se trata de otra mujer, de la iglesia de Tiatira.
Esa mujer de Tiatira aparece con el mismo espíritu, con la misma intención de la Jezabel del Antiguo Testamento. Por eso ella es llamada por el mismo nombre. Sin embargo, es muy posible que el sentido de esta ilustración aquí en el Apocalipsis no sea literal. No es que la mujer de Tiatira quería hacer una especie de orgía o bacanal dentro de la iglesia. La idea no es esa. La idea es la prostitución en el sentido espiritual, es decir, involucrarse con el paganismo. Varios profetas hacen uso de esa figura. Es posible que en ese proceso también hubiese inmoralidad, pero el centro de la discusión es exactamente esa cuestión de la infidelidad espiritual.
Continuemos la conversación. Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
El programa de hoy se tituló CPI para la Iglesia. CPI es Carta para la Iglesia. Saquemos algunas conclusiones.
Y en Misión 66 exploramos Apocalipsis capítulo 2 con estas primeras cuatro cartas para los hermanos de cuatro iglesias, pero también de un sacudón para los impostores que se estaban infiltrando. La Iglesia de Cristo necesita ser fiel y genuina. Es necesario observar los consejos y las palabras de Cristo a estas iglesias del capítulo 2 para caminar en la dirección correcta. Debes saberlo, querido oyente. Una iglesia fiel y verdadera no puede vivir apenas con una fe superficial, una mera confianza vaga. Es necesario mostrar fidelidad y perseverancia.
Y cuando analizamos todas las instrucciones que se enviaron a estas cuatro iglesias, todo se reduce ¿a quién amamos más? Si amamos a Jesús supremamente, nos alejaremos natural y fácilmente de algunos de los problemas y distracciones de los que se habla en las cartas, que obstaculizan nuestra eficacia y nuestro testimonio. Oh, qué crucial es creer y amar primero al Señor Jesús con todo nuestro corazón, alma y mente, y ser fieles para perseverar hasta el fin. Valdrá la pena cuando veamos a Jesús.
La misión 66 de hoy va terminando por aquí, querido oyente. Te esperamos en esta misma sintonía y hora para la continuación de este estudio espectacular. ¿De acuerdo? Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029 más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.